intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales, que ¿cuáles son, Lucía? Lucía, quien es productora, Lucía Castillo, quien es productora y conductora también de este programa. ¿Cómo estás, Lucía?
Buenas tardes, Lupita, para ti y para la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. A quienes invitamos a que nos sigan en Sórico sin género de dudas, así nos encuentran en Facebook, en YouTube y escúchenos en Spotify, también ahí subimos nuestros podcasts cada semana. Y también pueden seguirnos en Twitter, estamos como @sóricosingénero.
Y bueno, pues esos son los medios y las maneras que tienen de comunicarse. Y después de escuchar este programa, también tienen la oportunidad de volverlo a escuchar, también como dice Lucía, en Spotify, en el podcast, y bueno, pues ahí está. Y saludamos con mucho gusto también a quienes nos escuchan por el podcast y por Spotify, porque luego nos reclaman, ¿eh? Me dicen, ¿por qué no nos mandan saludos a quienes escuchamos por Spotify o por el podcast? Bueno, pues aquí está el saludo muy cordial, y bueno, con el gusto de estar aquí como cada domingo, en donde pues nos escuchamos y estamos acá haciendo una deconstrucción del género, pero también abordando temas que son muy importantes. Y también las efemérides, Lucía, ¿qué cuáles son?
El 23 de septiembre fue el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se evoca en esta fecha y fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas. Las mujeres representan el 49% de todas las víctimas de trata y las niñas el 23%. ¿Qué te parece, Lupita?
No, es gravísimo porque este tema de la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, y que exista un día específico para hacer una reflexión sobre lo que está pasando en el mundo y en México, en Jalisco, sobre el tráfico de niñas, mujeres y niños, y que tenemos que hacer algo para evitar esta situación tan grave en nuestro estado y en nuestro país y en el mundo, ¿no? Por supuesto.
Así es, Lupita. Y otra efeméride de género más que tenemos es del 28 de septiembre, que este es el Día de la Acción Global por la Despenalización de la Interrupción del Embarazo, que se conmemora cada año desde 1990, en que se asumió así este día durante el quinto encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina, de acuerdo con organizaciones como Red Nacional de Mujeres en Colombia y el Observatorio de Violencia de España. Y hoy precisamente hablaremos sobre lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la llamada objeción de conciencia, en este caso en el ámbito médico, ante la despenalización del aborto, Lupita.
Sí, bueno, y para hablar de ello se encuentra con nosotras Julián Cruz Alta, quien es teólogo, ecofeminista, profesor de teología y activista, defensor de los derechos humanos, y Susana de la Rosa, quien es psicóloga y pedagoga, maestra en ciencias sociomédicas y diputada local electa en Jalisco, y que además, hay que decirlo, mire, tuvo el gran tino de anunciar este propósito de ella como diputada, de encaminar esfuerzos desde su diputación para la despenalización del aborto antes de que la Corte lo anunciara, ¿no? Entonces, bueno, pues te felicitamos, diputada, por esta acción que realizaste. Y bueno, ahora platicando con ustedes dos, Si quieren, comenzamos primero con Julián Cruz Alta, quien es además alguien que desde hace muchos años, pero muchos años, ha estado impulsando esos temas desde el punto de vista religioso, que luego muchos no entienden, porque creen que todas las religiones reprueban el aborto, están en contra del aborto, y tú estás aquí, Fray Julián, para decirnos que no es así, que también hay este acompañamiento, esta conmiseración, tú nos desvelas como este velo que existe ahí de pues ignorancia también en torno a estos temas para decir, bueno, sí soy religiosa, soy católica, pero también estoy a favor del aborto, ¿no? Julián, bienvenido.
Gracias por la invitación, con gusto compartimos. Sí, las iglesias y religiones tienen una mirada fundamentalista, que es la que más se conoce, pero son plurales y diversas, no son uniformes. Incluso la Iglesia Católica no es tan uniforme como se mira desde afuera. Hay una pluralidad y diversidad de opiniones, porque la ética es plural y diversa, no hay un absolutismo. Y los fundamentalismos son absolutistas, entonces pareciera como la única voz que se oye en el caso de la Iglesia Católica es la de la jerarquía, los obispos, pareciera que es la única voz que existe en México como gente creyente y católica.
Sí, sin duda, y que tú nos clarifiques esto, ¿no? Porque además también tampoco es cierto que desde la propia religión se descalifique totalmente el aborto. Hace algunos años, Católicas por el Derecho a Decidir emprendió una campaña en donde señalaba justo esto, ¿no? Que no es cierto que se descalifique desde la Biblia el tema de la interrupción del embarazo, ¿no? Porque hay principios también éticos, religiosos, que hablan de esta decisión que toma, bueno, si hasta María tomó la decisión, ¿no? De tener un hijo, ¿por qué no lo podemos tener todas y todas de decidir sí o no tener hijos e hijas, ¿no?
Sí, la Iglesia Católica pues tiene un código como institución, un código penal, se llama, ahí están los delitos y las penas, como todo código penal, se llama el Código de Derecho Canónico, pues la gente católica desconoce que está despenalizado el aborto desde 1981, el derecho penal de la Iglesia Católica. Lo promulgó San Juan Pablo II, el código, en 1981.
Oye, eso poco se conoce. A ver, Fray Julián, platícanos un poco más de eso, ¿no?
Nosotros desde Católicas hace unos 10 años hicimos una campaña que se llamó Otra Mirada Católica del Aborto. Contratamos espectaculares en 10 ciudades del país, donde poníamos el canon, y que nunca los obispos dijeron que mentíamos, porque pues no mentíamos, está en el derecho canónico. Lo que hicieron es, hablaron con los dueños de las compañías de los espectaculares para bajarnos los espectaculares, y entonces las compañías nos regresaban el dinero ya pagado para bajar el espectacular por las presiones de los obispos, pero nunca pudieron decir, estas mienten, Católicas no miente, porque ahí está. Tiene eximente, es decir, exime, hay delito, pero no hay pena, eso es despenalizar. Y tiene el código varias eximentes. Por ejemplo, si la mujer es menor de 16 años, la exime de la pena. Si la mujer actuó en legítima defensa todos los temas de salud, no hay pena. Si la mujer ignoraba las leyes de la Iglesia, cosa que otros códigos no tienen, no te puedo aplicar una pena de algo que ignoras. Y la más importante, que abarca muchos casos, si la mujer tenía miedo, porque una persona con miedo no tiene libertad de conciencia, y si no hay libertad de conciencia no le puedo poner una pena. Eso es despenalizar, y se promulgó el nuevo código en 1981, y es el código para toda la Iglesia Católica en todo el mundo.
Entonces, quiere decir que la Iglesia Católica, desde sus códigos que tienen ahí internos, pues desde hace muchos años está despenalizado el aborto.
Sí, tiene cánones en derecho canónico, en lugar de decir artículos, como en todo el código penal, le llaman canon. Canon en latín quiere decir orden, en el orden en que va ordenado. Estas eximentes están en el canon 1323. Y hay otro canon del delito de aborto, que dice que quien efectúe el delito y este se realice, la pena es excomunión late sentencia. La mayoría de medios de comunicación lo traducen como excomunión automática, Pero esto no es cierto. El latín es una lengua premoderna. La palabra automática es de la revolución industrial de la primera para acá con las máquinas. El latín es una lengua premoderna. No hay en latín palabra para automático. Ese mundo desconocía la palabra automático. Entonces, late sententiae está mal traducido al castellano como excomunión automática. No es cierto. Late sententiae quiere decir la sentencia está latente. Como es un asunto de conciencia, no hay tribunal que juzgue conciencias. Es la misma mujer, el médico que la atendió y Dios que juzgarán su propia conciencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando una mujer que abortó cree que hizo algo indebido contra su religión, la que se excomulga es ella. Cuando un médico hace un aborto y es católico y cree en conciencia que hizo algo bueno, ético, no está excomulgado ese médico. Eso quiere decir la excomunión late sententiae. Esa es la pena del aborto en el derecho canónico. No hay tribunal, es una cosa muy subjetiva. ¿Cómo es posible que los códigos penales de un Estado laico como es México y los Estados de la República penalicen tanto el aborto? O sea, en nombre de la religión, son más papistas que el Papa. O sea, el código penal de su iglesia lo tiene despenalizado y ellos en nombre de esa iglesia lo quieren más penalizar. Esta es la contradicción que vivimos no solo en México, en toda América Latina. Por eso muchos países católicos nos miran, europeos, de países más democráticos, nos miran como que ¿qué les pasa a estos? No logran entender. Y lo que nos pasa es que la mayoría de mujeres católicas, aunque son muy católicas, ni saben que existe el Código de Derecho Canónico, ni menos se los han explicado.
No, bueno, por eso es tan importante esto que nos señalas. Y también hablar un poco de este tema de la objeción de conciencia, ¿no? Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó y discutió una acción de inconstitucionalidad que desde mayo de 2018 se había interpuesto a propósito de una reforma a la Ley General de Salud, en donde el artículo 10, específicamente de esa ley general, pues daba como era muy amplia en torno a la objeción de conciencia, ¿no? Y posibilitaba que todo el personal de salud objetara este tema de la conciencia, ¿no? Es decir, en torno a la religiosidad o a problemas éticos, personales y demás, y quedaba salvaguarda solamente cuando corría en riesgo la vida de la madre o alguna situación concreta. Entonces, pero ahora la Corte va más allá, dice, no, eso es inconstitucional y hay que regular esa objeción de conciencia, sobre todo en el espacio público, es decir, en todo el personal de salud en el ámbito público y en el privado, tienen el derecho, digamos, de objetar, tienen que señalar de manera en su ámbito personal, pero esos derechos, ese derecho unipersonal que tienen, no tiene que invadir los derechos amplios que tienen todas las personas, ¿no? Sobre todo las mujeres cuando se trata de interrumpir un embarazo, y las instituciones de salud en el ámbito público y privado tienen que garantizar que la interrupción del embarazo proceda, y que si hay algún objetor de conciencia, pues que sean los mínimos, que la mayoría de la gente pueda, de los que están en el personal de salud, puedan atender esos embarazos, ¿no? Esa interrupción del embarazo.
Sí, la Corte fue muy clara en sus resolutivos ajustados, 4 resolutivos, la objeción es constitucional. El problema estuvo en el 10 bis de la Ley General de Salud. Está mal redactado y regulado. Entonces, lo que la Corte declara la invalidez de este artículo, porque no regula. Es un cheque en blanco, como hablaban los ministros, decir, no, está mal hecho. El legislativo hizo mal su trabajo, entonces por eso lo regresa al legislativo. Todos los ministros estuvieron de acuerdo que ahí pone la objeción de conciencia como un derecho absoluto, primer problema de la Ley General de Salud. No existen derechos absolutos, todo derecho está ponderado por otro derecho. Luego pone la objeción de conciencia, ese artículo de la Ley General de Salud, a nivel de derecho fundamental, y los ministros hablaron en la primera parte de su discusión, el primer día, hablaron fuertemente que no es un derecho fundamental. La objeción de conciencia es la materialización de otro derecho, la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Entonces, un derecho que no es fundamental no puede anular derechos fundamentales como el derecho a la salud. Entonces, esta fue la discusión de fondo, es decir, reconocemos la objeción de conciencia no como derecho fundamental, pero sí una materialización de derechos fundamentales. No es inconstitucional la objeción, pero no está mal planteada, mal regulada, porque la ley la plantea como un derecho absoluto y en la Constitución mexicana no existen derechos absolutos, y además un derecho que no es absoluto, que está violando derechos absolutos. Esta fue la discusión de fondo y por eso lo invalidan. Y exhorta al Congreso para que regule la objeción de conciencia. Son 4 resolutivos ajustados y el último que se publique la sentencia. De entrada es lo que diría.
A ver, y de esos 4 resolutivos, ¿nos puedes explicar? Ahorita ya en la segunda parte del programa vamos a conversar con Susana de la Rosa, quien presentó, es una diputada electa muy joven, además con una trayectoria también muy importante en un partido que está comenzando acá. Ahorita te damos el uso de la voz, Susana, pero justo antes de pasar contigo, me parece muy importante que Fray Julián nos clarifique al auditorio y a nosotras, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de objeción de conciencia? ¿De qué se trata?
Pues es la negativa de una persona de cumplir con un mandato jurídico al considerarlo incompatible con sus convicciones fundamentales. O sea, es el derecho de las minorías frente al Estado. El problema que, como estaba en la Ley General de Salud, no era frente al Estado, era frente al derecho de las mujeres y personas gestantes. Limitaba otros derechos. O sea, se estaba diciendo, es decir, y la Corte fue clara, solo es en asunto de salud que vamos a hablar aquí, porque la objeción de conciencia nace en el asunto militar. No ir a la guerra. Yo me declaro objetor y no voy a la guerra. Eso hay que salvaguardarlo. Por eso ningún ministro dijo que estaba en contra de la objeción. Hay que salvaguardar. Pero lo que en todos los países democráticos está regulada. El problema es que en México no está regulada en la Ley General de Salud. ¿Qué quiere decir regular? Y eso fue el exhorto, que regule el Congreso Federal. ¿Qué quiere decir regular? Que a veces ahí hay mucha confusión y cada quien interpreta cosas diferentes de decir regular. Pongo 5 ejemplos de lo que se debe regular, organizar. ¿Quién es el titular de la objeción de conciencia? No está regulado. O sea, ¿quién puede objetar y de qué puede objetar? Porque si no, como está la ley general, como estaba antes de invalidarla a la Corte, no decía, cualquiera podía objetar de lo que quisiera, del personal de salud. Entonces falta que se regule quién es el titular de la objeción. ¿Quién puede y quién no puede? Cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, se declaraban objetores de conciencia las de la cocina, porque en ese momento quedaban hospitalizadas las mujeres. Es decir, no le sirvo de comer porque abortó esa mujer y mi religión me lo impide. No, ella no tiene que ver nada en intervención, no puede ser objetora de conciencia. Las afanadoras, no le cambio sábanas a su cama porque me declaro objetora de conciencia. Cuando uno lo regula es grave, cualquiera puede ser objetor de conciencia de lo que se le ocurra. Así está la ley, estaba la ley. Entonces sí tiene que haber una regulación de quién es titular. Personal médico, ginecólogos, ginecólogas de enfermería, pero el policía, la secretaria, la auxiliar no puede declararse objetora, porque ella no tomó la decisión de hacer ese hecho. Ahí hay que regular. Los límites. La objeción de conciencia solo ponía el peligro de vida de la persona. Y lo que decían los ministros, bueno, esto es muy subjetivo, tiene que estar preciso. ¿Qué es peligro de vida? Un médico dice, no, para mí no estaba en peligro la vida. Entonces, decir, tiene que estar muy regulado. Y cosa grave, la ley decía que quien iba a regular era una autoridad administrativa, la Secretaría de Salud. Los ministros dijeron, esto es muy delicado, tiene que ser el legislativo que regule, no una autoridad administrativa como la Secretaría de Salud, y poner los límites, clarísimo. No se pueden afectar derechos, el derecho a la salud, que es un derecho fundamental. Pues tiene que estar clarísimo en la ley, no ambiguo, peligro de vida de la madre. Es muy ambiguo, médicamente se da uno cuenta, así, ¿cómo lo va a leer el personal de salud? Eso no. La Corte dijo, ahí los límites tienen que ser claros y específicos. Tiene el Congreso Federal tiene que regular. Un tercer apartado que falta regular, el procedimiento. En muchos países hay un procedimiento para declararse objetor de conciencia. Se hace un escrito por escrito y se remite al director o a la Secretaría de Salud o al director del hospital, de tal manera que cuando venga una intervención sabe con qué personal cuenta y con qué personal no, pero es previo. Porque en México resulta que llega una mujer a abortar y aunque la ley la ampare, todo el hospital se declara objetor de salud. Eso no puede pasar. O sea, tiene que haber un procedimiento, no está regulado en México cuál va a ser el procedimiento. Otro cuarto punto donde no está regulado, la fiscalización. ¿Quién está fiscalizando que esto no viole derechos? No está regulado. ¿Qué autoridad dentro de la Secretaría de Salud, las fiscalías, quién va a fiscalizar que no se use la objeción de conciencia como coartada para no atender a las mujeres? Que se está usando como coartada. El ministro presidente Saldívar fue claro, esta corte está recibiendo muchas presiones de esos grupos que se oponen al aborto para no cambiar, no anular y no invalidar el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Porque sabían que se quedaba igual, todo lo que se había sentenciado, las dos sentencias anteriores, pues era nulidad, así lo dijo el ministro, no valen ya. Lo que acabamos de hacer en días pasados, si esto queda igual, es una salida para que no obedezcan la ley, el personal. Entonces, decir, tiene que haber una fiscalización. Y un quinto elemento donde se tiene que regular es medidas de política pública. ¿Qué quiere decir esto? Una medida es que haya un padrón de médicos no objetores. Es decir, si yo tengo puro médico objetor, ginecólogo en un hospital, yo, autoridad sanitaria, tengo que remitir a esa mujer a un médico que no sea objetor. O lo traigo a un hospital, o yo la derivo a otro hospital donde la van a atender. Pero no va la mujer sola, le digo, aquí no, vete a buscar. No, no, no. La institución tiene que ponerle ambulancia, hablar con el otro doctor, el médico la está esperando. Tiene que tener un padrón, eso significa medidas de política pública. Todo eso no existía en la ley, que por eso se invalidó. Y ahora le piden, le exhortan, porque la Suprema Corte no legisla. Es un tribunal constitucional. Entonces no hace legislación. Le pide al legislativo, al Congreso Federal, que haga bien su trabajo, porque como estaba la ley del 10B, le faltaba todo esto. Entonces, es decir, estaba como un derecho absoluto que impedía otros derechos, que al final era una coartada para no cumplir con sus obligaciones, y estaba deteniendo el avance de la justicia. De veras, es de celebrar, es histórico esto que acaba de pasar. Y sí entiendo que las presiones sobre la corte eran, como el ministro presidente lo dijo, que estaba sufriendo esa corte esos días unas presiones fuertísimas para que no invalidara ese artículo, porque era la salida. O sea, los grupos antiderechos de aquí se agarraban. Nadie está contra la objeción de conciencia. Es la materialización de otros derechos. No son inconstitucionales. O sea, la corte no declaró inconstitucional la objeción de conciencia. Lo que invalidó es el artículo que no regula la objeción de conciencia, porque lo pone como un derecho absoluto y en la Constitución mexicana no existen derechos absolutos. Esto sería como una primera visión sobre lo que pasó estos días en la Corte.
Y esto de lo que nos hablas es en los hospitales públicos, ¿no? La regularización o lo declarado o es en general hospitales públicos.
La Corte dijo que se aplica lo que la Corte decida a públicos y privados. Todo personal de salud del país en territorio mexicano. Esto afecta a todo, público y privado. Y porque este 10B no solo afectaba a lo público, también a lo privado. Entonces, la titularidad, los límites, el procedimiento, la fiscalización, la política pública es para público y privado personal de salud.
Muy importante de mencionar esto, porque luego yo he escuchado médicos del ámbito privado que han dicho que como ellos están en privado y no se está regulando en privado, o sea, así lo han mencionado, ellos ¿sí? no van a usar la objeción de conciencia y no van a permitir, no van a practicar abortos en las clínicas privadas. Lo he escuchado constantemente.
Sí, sí, pero fue clara la Corte en ese aspecto. Es un tribunal constitucional y aplica a toda gente, aunque no sea mexicano, en territorio mexicano, lo que la Corte decida. Y por eso exhorta a quien le toca legislar sobre estos puntos, ahora va, que es el legislativo, vamos a ver la Cámara de Diputados y Senadores cómo legislan, hay que estar muy pendiente, porque a lo mejor ellos van a querer que ahí duerma lo que dijo la Corte, no se concreticen ya en una nueva ley, en un 10 bis de la Ley General de Salud, que cumpla con la que la Corte le pidió regular este aspecto. Porque esta puede ser una coartada, si tengan tales presiones que no funcionaron en la Corte y si funcionen en el legislativo. Pasen 10 años y no tengamos en la Ley General esta regulación. Aquí la sociedad organizada, las universidades, tenemos que hacer una fiscalización y una presión recordándole a los senadores y diputados que el exhorto de la Corte, porque esto es grave, ¿eh? Aquí se puede detener todo lo que hemos festejado los días anteriores si no se regula esto. Y los grupos antiderechos a esto le están apostando. Usar la objeción de conciencia como una coartada. Y por eso, esto que me decían, sí, así los médicos dicen, no me obliga, yo no soy público, no. Esto es obligatorio para todo personal de salud, médicos y enfermeras en todo el territorio nacional.
Y también quedaría pendiente regular las penas o qué pasaría si un médico o una clínica decide no atender a una mujer en su derecho a abortar.
Ahí viene, pues ya tendrían que ver los códigos penales, ahí vienen las penas, ya no es el asunto, ahí tiene que ver asunto de la cosa penal, los códigos penales que tienen que poner las sanciones a quien desacate una ley. Porque si se regula, entonces el desacato a una ley. Y obviamente vendrían el asunto de amparos y todo lo que siga, que lo van a ganar las mujeres, por supuesto. Con lo declarado hoy en la Corte, lo que hace la Corte nos da certeza jurídica. Era muy ambiguo antes de estas sesiones de la Corte. Todo mundo decía todo. Hoy ya quedó muy claro y nos da una certeza jurídica de que es delito y que es desacato, decir. La primero es para el Poder Judicial. La Corte, acordemos, son tres poderes del país, no legisla. Entonces, para jueces. Esto es un mandato directo, jueces locales y federales, que es sobre, y al legislativo le hace un exhorto que legisle bien, porque lo hizo mal, conforme a qué, a la Constitución, lo que es. Mucha gente está muy enojada porque dice que la Corte está legislando, que le está quitando, se está invadiendo otro poder, no, por eso la Corte no legisló. La Corte le hace un exhorto a quien le toca legislar y le enmienda la plana. No, o sea, hizo mal su tarea en la legislación donde aprobaron eso y le dijo por qué y cómo debe hacer bien su tarea. Y entonces, si quien no cumpla, pues vienen las sanciones, digo, y ya llegará a la Corte con amparo si no se cumple este asunto. Y los van a ganar, por lo dicho por la Corte, los van a ganar, esto ya está clarísimo. Cambia la realidad del país, esto es fruto de la presión de la sociedad organizada. La Corte no por gusto concedió esto. Es un proceso largo y complicado que ha llevado muchos años, pero yo celebro que tenemos una Corte que actuó con ética pública, no con ética religiosa. La ministra Piña fue clarísimo, respeta todas las miradas teológicas, metafísicas, es una Corte jurídica. Vamos a hablar desde lo jurídico, la Corte dijo no tiene pretensiones de entrar en discusiones metafísicas, filosóficas, decir. Es jurídico lo que vamos a decir y no se movieron de ahí. Es decir, esa es la ética pública. Tuvimos una Corte de primer nivel en estos días, hemos escuchado, dándonos una clase magistral de ética pública. No estábamos acostumbrados a esto, ¿eh? Estábamos acostumbrados que se hablaba siempre en ética religiosa.
Bueno, pues ahora es momento de ir a un corte. Aquí regresamos a Sórico, sin género de dudas. Para continuar hablando de este tema de la objeción de conciencia que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tema de la despenalización del aborto. Regresamos.
La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Sórico. reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico.
Regresamos aquí a Sórico sin género de dudas en Radio Universidad de Guadalajara. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros en Facebook. Estamos como Sórico sin género de dudas y en Twitter como arroba Sórico sin género para que se comuniquen. Y bueno, hoy estamos hablando de la objeción de conciencia, la regulación de la objeción de conciencia de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la legislación, en la despenalización del aborto en el país. Y bueno, una de nuestras invitadas el día de hoy es la diputada electa Susana de la Rosa, quien se ha pronunciado a favor de legislar la despenalización, de legislar para que el aborto sea legal aquí en Jalisco. Y bueno, Susana, a mí me gustaría que nos platicaras el reto que ha implicado, aunque eres electa. Me imagino que el tema ha sido difícil, tal vez, tratarlo para ti con tus compañeros próximos a entrar a la legislatura, o ¿cómo te ha ido, pues, en ese sentido, en el cabildeo del tema en el próximo Congreso del Estado?
Muchas gracias por la invitación. Un saludo con quien estamos en la entrevista. Y gracias también que al inicio, Lupita, me decía aquí una felicitación. Agradezco mucho eso de ahora sí que unidas más bien. Es la parte que yo considero importante de decir, que habemos muchas personas que pues estamos con el interés de hablar de la interrupción legal del embarazo, del aborto, desde una perspectiva de salud pública, de derechos humanos, de un Estado laico y democrático, ¿no? Principalmente. Y sí, el 1 de septiembre salimos con este posicionamiento, antes de, pues ahora sí que también se escuchara de manera magnífica los argumentos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ponen al centro, ¿no? Y eso es resultado de pues años de lucha de muchísimas mujeres que han estado en este movimiento de la despenalización del aborto, de la interrupción legal del embarazo. Y pues yo sí considero que estos argumentos que tiene la Suprema Corte, sin duda, es de todos los años de estas mujeres que han estado preparadas, investigando y acompañando también a aquellas mujeres que toman una decisión, y que además de tomar la decisión sobre sus propios cuerpos, pues también han sido víctimas de violación y han pasado por temas de salud muy complejos que el Estado las deja afuera sin hacerse cargo de lo que les toca, y pues que bueno, se ha hecho una red de mujeres muy amplia para acompañar a aquellas que se quedan solas y abandonadas por lo que debería de proveer el Estado, que es este derecho a la salud primordialmente, ¿no? Y respetar los derechos también a las mujeres y hacer caso a todos los tratados que hemos firmado a nivel internacional, ¿no? Como país, y pues que esperemos que realmente se vea pues aterrizado y que sí sea un hecho que se va a respetar y se va a trabajar por ello, ¿no? Y lo que mencionabas muy bien, va a haber en la siguiente legislatura de Jalisco, es acá en donde estoy yo y que vamos a entrar a partir del 1 de noviembre. Pues fíjate que de todas las diputaciones, que son 38, 24 vamos a ser mujeres, prácticamente el 60%, eso también ha sido histórico y ha sido pues el año de la paridad, que vamos a estar varias mujeres ahí. Y pues bueno, desde que salimos del posicionamiento buscamos estar en contacto. Yo le he escrito a la mayoría de legisladoras y legisladores que van a entrar ya a partir de este 1 de noviembre, y hay una apertura de poder dialogarlo. Digo, aún no hay como una respuesta certera de algunas fuerzas políticas, sí, o algunas más bien como diputaciones que se mueven aparte y que les interesa esta agenda, pues con las que se está empezando a dialogar, ¿no? Aún es como muy muy pronto yo poderlo decir, y también pues desde el respeto a las legisladoras, legisladores futuros, pues esperar así que este momento de poder analizar esto, ¿no? Sin duda la Suprema Corte de Justicia da un empujón para que esto se pueda trabajar, porque pues hay que armonizar a los estados, nos toca armonizar las leyes, que como bien mencionaba Fray Julián, pues tiene que ver con este sentido del regular, ¿no? Y entonces si la Suprema Corte de Justicia ya está planteando 4 resoluciones, pues eso lo tendríamos que ver reflejado en todo el país, en todos los estados, ¿no? Y eso sí es un compromiso y algo que tendrán que cumplir todas las legislaturas del Congreso, y que esperemos que pues en Jalisco también se dé esa apertura, ya que pues contamos con partidos políticos que están en la mayoría del Congreso, que se han mostrado de manera abierta a favor de esta agenda a nivel nacional, y además también dentro de sus programas de acción, dentro de sus principios y valores, dicen estar a favor de la ampliación de los derechos humanos. Esos partidos políticos son Movimiento Ciudadano, Morena, y otro partido político local que está acá en Jalisco, que se llama Hagamos, y pues yo formo parte de Futuro, que pues desde el 1 de septiembre dijimos, aquí está un voto para poder apoyar que sea una realidad la despenalización del aborto, y también hablar desde una iniciativa de ley de la interrupción legal del embarazo como un acceso al servicio de salud pública, ¿no? Acá también en Jalisco, y platicaba hace unos días también con Lupita, que muchas gracias por invitarme aquí al programa, pues todos los avances que se han dado en Jalisco, ¿no? Desde la alerta de género, desde el sí impulsar que la NOM 046 pues también se aplique, ¿no? Incluso aquí, lamentablemente, en Jalisco, pues hasta incluso exhortar que sí se cumpliera esta NOM 046, que es a nivel nacional, que tiene que ver con interrumpir el embarazo a aquellas niñas que son violadas, adolescentes, violadas, víctimas también, mujeres que son víctimas de abuso sexual y de una violación, pues sí se les puede interrumpir el embarazo, ¿no? Y lamentablemente, como bien mencionaba también Fray Julián, pues se agarran de la objeción de conciencia y no dan este servicio de salud a partir también de una situación terrible, horrible, que las mujeres, lamentablemente niñas y adolescentes, pues viven en este país, ¿no? Y que hay que empujar mucho más el programa de interrupción legal del embarazo, que está por acá en Jalisco también, y este tema de capacitar y trabajar también con la Secretaría de Salud, ¿no? Y también se tendrá que armonizar esas leyes, ¿no? A partir de la Ley General de Salud, que ya se modifica este artículo sobre la objeción de conciencia, o que más bien se describe mucho más, ¿no? No se puede violentar el derecho a la salud. Todas las instituciones de salud públicas y privadas tendrán que plantear un padrón de médicos y médicas no objetores y defenderles además, ¿no? Porque pues tiene que promoverse desde el Estado, ¿no? Y yo algo muy importante es que pareciera que según eso no hay personal de salud que está dispuesto a acompañar a todas estas mujeres, según esto, pero no, al contrario, sí lo hay, ¿no? Yo tengo 29 años, soy egresada de la Universidad de Guadalajara de Psicología, y de una maestría en Ciencias Biomédicas, y yo conocí a compañeros de la generación de Medicina, ahí en la Facultad de Salud, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que por supuesto que están dispuestos y dispuestas, están pues a favor de los derechos de todas las personas, y más bien pues hay que permitir que aquellas personas que sí quieren cumplir con este trabajo pues puedan entrar también, ¿no? a las instituciones de salud para poder llevar a cabo estas interrupciones y también acompañar a las mujeres que así lo deciden sin revictimizarlas, sin tratarlas mal, ¿no? Entonces eso es lo principal.
Sí, bueno, pues sin duda esto que mencionas, Susana, es fundamental, ¿no? Es darles información al personal de salud, que justo lo que acaba de resolver la Suprema Corte es la despenalización del aborto, es decir, esta práctica que ellos realicen, el personal médico, tanto privado como público, pues del acceso al derecho a la salud de todas las mujeres, incluyendo la interrupción del embarazo, pues está garantizado y no está penalizado, ¿no? Entonces tienen la obligación de garantizar la salud de las mujeres, ¿no?
Sí, así es, y que, pues también lo platicábamos, ¿no? El mínimo o la iniciativa mínima del paquete de modificaciones que se tienen que hacer a las leyes, al código penal, al código civil, a la propia constitución de los estados, especialmente del estado de Jalisco, pues es un primer paquete que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues lo es la resolución y punto final, eso se tendrá que cumplir, ¿no? Ahora el gran reto es exactamente, y es lo que estamos buscando nosotras, de poder ampliar, ¿no? Esta también iniciativa de ley que contemple también una política pública integral del poder tener un acceso pleno a los servicios de salud, ¿no? Y que luego también me ha tocado que ponen según eso, sobre la mesa, el debate que nos va a costar carísimo y que el presupuesto, y la verdad es que eso no es verdad, ¿no? Ya hay incluso lineamientos de cómo se lleva a cabo el aborto, que Ciudad de México también ha avanzado y pues que en el país también se han trabajado a partir de las distintas mujeres que han luchado durante años en todos los estados, en el que se menciona que incluso una intervención o una interrupción legal del embarazo, más bien, se puede hacer desde la medicación, a partir de estar en contacto con personal médico, incluso podría ser ambulatorio, el servicio, y pues trabajarlo desde el primer nivel de atención en salud, ¿no? O sea, en realidad no es cierto que hay un costo alto para el país al respecto, y al contrario, las enfermedades que terminan pasando a segundo y tercer nivel en salud que más nos cuestan en el país, pues también se podrían trabajar desde la prevención, pero se deja de lado, ¿no? Como la diabetes, como el cáncer, como pues las diálisis también que se llevan a cabo. O sea, lamentablemente la cultura de salud también es algo que tendremos que modificar. Y hablar del aborto, de la interrupción legal del aborto, también de esa manera tan amplia, que tiene que ver con empujar los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Sería como un primer paso ya poder hablar del derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, pero sin duda la importancia de que las mujeres pues también vivamos libremente nuestra sexualidad, que tengamos educación sexual, que sepamos cómo trabajar la planificación familiar. Entonces, ir quitando este tabú, este estigma, que también no deja que las mujeres vivamos plenamente para tomar decisiones sobre nuestra propia sexualidad, ¿no? Y de nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Sí, y por eso tan importante lo que nos señala Fray Julián, ¿no? De también desmitificar todo lo que desde la religión se ha manejado, ¿no, Fray Julián?
Sí, es la despenalización social, porque el estigma lo crea apoyado, como estaba lo jurídico mal planteado, mal regulado en este aspecto, hay una cuestión social. Entonces, esta despenalización va a traer cambios muy fuertes en lo social, en la mirada social, porque el estigma crea muchísimo en esto. Entonces, la Corte ha hablado, por ejemplo, de las pasadas resoluciones también. Es importantísimo cómo 22, creo, constituciones locales de México pues, le daban la vida desde la concepción, y la Corte ha declarado inconstitucional con todo el peso, porque los congresos locales no tienen capacidad de hacer esas declaraciones. Creo que esto va a cambiar el imaginario. Es decir, es históricas estas últimas tres declaraciones de la Corte, muy fuertes, porque cambian, insisto, cambia el imaginario social y va a ir cambiando la estigmatización conforme a este tema. La República se construye en lo público. Qué bueno que la Corte ha hablado fuerte, qué bueno que la sociedad se entere, qué bueno que programas como este y muchos más que vengan y mesas de debates informen a la sociedad.
Yo alguna vez platiqué con una enfermera de un hospital público que me decía que anteriormente les permitían en el hospital a menores de edad entregarles, bueno, ponerles dispositivos para evitar el embarazo o entregarles condones o condones femeninos, o sea, había toda una campaña de anticoncepción y de concientización para cuidarse, y de repente la ley cambió y se les prohibió esto. Y es algo de lo que mencionabas tú, ¿no, Susana? Se necesita educación y libertad ante la sexualidad, sobre todo de las mujeres, ¿no?
Sí, así es. Y fíjate que tiene que ver con cómo se logra en 2007 la despenalización del aborto en Ciudad de México. Y el país, los demás estados, incluido Jalisco, creo que fueron alrededor de 26 estados, reaccionan sobre eso. Y en 2008 dicen no, y mueven toda la legislatura, la constitución más bien de los estados, y es cuando ponen ya ahí la modificación del artículo número 4, ¿no? En el que mencionan pues la defensa de la vida, o que la vida es desde la concepción, ¿no? Y eso termina complicando y dando muchísimos pasos atrás de realmente pensar en los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y esto mismo que estaba mencionando Fray Julián sobre el de desmitificar, y además me gustó mucho esto de falta de despenalizar socialmente, ¿no? El aborto. Eso sin duda, porque también Pues bueno, yo platicando desde una experiencia personal, en primero de septiembre, cuando salgo con el pronunciamiento, y creo que eso nos pasa a muchas mujeres que pues estamos por mover los derechos de las mujeres, especialmente el tema del aborto, pues mi familia, ¿no? Fue muy difícil cuando yo salgo con este pronunciamiento, pues escritos, ¿no? De que pues me iba a ir al infierno, que estaba muy mal lo que yo estaba empujando, que yo provenía de un matrimonio católico, que por qué estaba haciendo eso. Y yo, pues al contrario, les digo, pues exactamente como vengo de un matrimonio católico, el apoyar a las mujeres que pasan por estas decisiones tan complicadas, porque no es que sea por gusto y una la pase bien, ¿no? O sea, esto es un acto de amor y es no dejar fuera a aquellas mujeres que sufren, ¿no? Entonces, eso también es muy, muy importante. Y también a partir de este pronunciamiento, ha habido mujeres que yo nunca había conocido y que nos enviaron mensajes, ¿no? De apoyo, digo, en lo privado, y platicando cómo ellas pasaron por una situación así, de vivir un aborto, y que pues muchas gracias por empujar la iniciativa, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me hace pensar cómo muchas y muchos de nosotros, claro que mínimo conocemos a una persona, a una mujer, que pues pasó por una situación así, ¿no? Y entonces, pues que se vaya quitando el estigma y que más bien se vaya atendiendo el tema, porque eso es lo que pasa, ¿no? Y acá en Jalisco queremos partir de un diagnóstico amplio para poder empujar esta iniciativa, pidiendo datos a diferentes dependencias del Estado, porque sí ha sido complicado también tener datos certeros de qué está ocurriendo con las mujeres, no solamente en el ámbito de salud, sino también el educativo, el laboral y de temas de seguridad, ¿no? En cuestión de a quienes han metido a la cárcel y eso qué ha significado en sus vidas, ¿no? Y uno de los datos que a mí sí me parece importante decirle a las personas, pues cómo están los datos tan fuertes, yo parto desde un análisis de una revista de salud pública en la que la autora es Fátima Juárez, y ella pues utiliza uno de los métodos que se aplican en distintos países, de que más o menos con los datos que se tienen de los hospitales, pues se hace un aproximado, ¿no? De cuántos abortos se considera que se tuvieron en los países, ¿no? A partir de, pues bueno, de que es ilegal, ¿no? Pero se hace ahí como más o menos una, ¿cómo se puede decir? Un cálculo. Y ella lo que menciona es que 2009, por ejemplo, toma ese año y dice que se calcula que hubo alrededor de 1,025,000 abortos en todo el país. Y nosotras haciendo el cálculo de acá en Jalisco, de ese 1,025,000, 70,000 mujeres, ¿no? En ese 2009, jaliscienses son las que tuvieron, por ejemplo, que pasaron por una situación de aborto. Y lo que dicen también es, y de ese 1,025,000 de todo el país, solo se supo de 16,000 mujeres que llevaron el aborto a partir de un servicio de salud, porque son las que se registraron en Ciudad de México, que sin duda son mujeres de otros estados que van a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo, ¿no? Entonces, eso no puede seguir sucediendo, y claro que es un problema de salud pública, los mismos datos lo demuestran, y el que sea ilegal todavía pone peor esta situación y este acceso a ese derecho, ¿no? También datos del INEGI de 2019 nos ponen a Jalisco como la entidad, la cuarta entidad federativa que tuvo más abortos, 509 abortos que estuvieron registrados también en los hospitales, es decir, un dato como más verídico, pero entonces, ¿qué hacemos con los casos que no conocemos, ¿no? Entonces, también por eso la importancia.
Algo que también mencionaba Susana en tu pronunciamiento es que el acompañamiento, el impulso a la iniciativa para despenalizar el aborto en Jalisco sería acompañado y escuchando siempre a las activistas, ¿no? A las feministas que luchan por los derechos de las mujeres aquí en el estado. Y bueno, preguntarte además si tú presentarías una iniciativa, pues eso es lo que nos estás platicando, estás trabajando ya, tú presentarías una iniciativa entrando en noviembre al legislativo, ¿tienes calculado más o menos cuánto tiempo crees que pase para que la iniciativa comience a dialogarse en el pleno?
Aún fíjate que no tenemos como la fecha específica o el mes más bien de cuándo decidiríamos presentarlo. Digo, vamos a estar trabajando la iniciativa, pues desde ya, desde ahorita ya lo estamos haciendo y todo el mes de octubre, previo a entrar a la legislatura. Y decirte que la verdad no se ha pensado en la fecha, porque sí quiere hacer una iniciativa integral y fuerte, exactamente lo que tú mencionabas de inicio. Estamos buscando a distintas organizaciones de la sociedad civil, a distintas mujeres expertas, platicando con dependencias del Estado para que nos den datos. Ahí ha habido como una buena respuesta. Esperemos que esos datos nos puedan ayudar a tener un contexto y un diagnóstico más amplio, más serio, y sobre ello, pues poder presentar una iniciativa que de inicio contemple todo lo de la Suprema Corte de Justicia, pero también veamos cómo es que ha funcionado el programa de interrupción legal del embarazo, qué podríamos hacer también desde las modificaciones tanto a la ley de educación, a la ley de salud, o sea, que pueda ser algo amplio, ¿no? Sin duda les vamos a estar informando cómo vamos, y sí se está planteando en una alianza, amplia, con legisladoras, legisladores, personas de sociedad civil, incluso también a esta alianza que le estamos llamando Nos Toca Decidir, es el hashtag como lo estamos utilizando dentro de las redes sociales. Ha habido personas que por su propio interés se han estado registrando, ¿no? Ya de manera individual, también, algunas sí forman parte de colectivos, otras personas no, para poder apoyar esta iniciativa, ¿no? Entonces, lo más importante es eso, la escucha y pues desde el equipo con el que yo estoy trabajando, sí poder hacer un muy buen escrito, una muy buena iniciativa que tome en cuenta pues todo lo que muchas mujeres han visto durante años y pues ojalá podamos hacer una muy buena iniciativa para que pueda ser un como decimos, pues, yo digo mucho, un buen primer saque, ¿no? Ojalá sí pueda pasar en esta legislatura, en este congreso. Bueno, yo, Lupita, platicaba con ella y me dice, hay que estar optimistas. Yo, va a estar difícil, pero sí quiero estar optimista. Yo creo que es el mejor momento ahorita, especialmente por lo de la Suprema Corte, para que salga adelante. Si no, pues ojalá pueda ser un precedente, una iniciativa que quede para que las siguientes mujeres y pues ojalá también hombres, ¿no?, de las siguientes legislaturas, pues lo puedan empujar, ¿no? Y también poder estar ahí para que salga adelante. Eso es lo importante.
No, yo creo, estoy segurísima que tiene que salir en esta legislatura, no hay duda, porque es una obligación de las y los diputados armonizar las leyes conforme a lo que está estableciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Yo les pediría, Fray Julián, si nos das unas últimas palabras, y también tú, Susana, unas últimas palabras de reflexión para que nuestra audiencia le quede claro lo que significa esta despenalización del aborto.
Pues sí, estamos en el tono de la ética. La ética no son prejuicios, la ética es de la parte razonable de la humanidad, dar razones. Y celebro que en la Corte nos dieron buenas razones, tenemos buenas razones jurídicas y de ética. Estamos avanzando hacia un México más ético. Mucha gente habla que no hay valores, que no hay principios. No, el México del 2021 va a ser con más valores y más principios, más justo. Trabajar por todo esto es trabajar por la democracia. Un México más justo, más ético. Es contrario a lo que mucha gente ultrarreligiosa dice, que es falta de ética. No, no todo lo legal es ético, ni todo lo ético es legal, pero hay que armonizar lo legal con lo ético, y es lo que estamos viviendo.
Sin duda, muchas gracias, Fray Julián, por estar acá en el programa en Sórico Sin Género de Dudas, y te agradecemos mucho estas reflexiones que le van a ayudar a nuestra audiencia a tomar también conciencia de lo que significa esta despenalización del aborto para avanzar en un México más justo, más humano y más, pues más ético, como lo menciona, ¿no? Muchas gracias, Fray Julián. Susana de la Rosa, diputada electa, tus reflexiones finales.
Muchas gracias, Lupita. Pues yo lo principal, ¿no? Los derechos humanos, los derechos de las personas no se ponen a consulta, eso es lo principal, lo fundamental, que pues podamos llevar ahora sí que el tema de las necesidades de las mujeres, los derechos de las mujeres a todos lados, con nuestra familia, con nuestros grupos de amigos y amigas, con la universidad pública, platicarlo desde un enfoque de que de verdad muchísimas mujeres sufren esta situación, que nuestro Estado no las puede dejar solas, y que esto lo veamos también desde una perspectiva de salud pública, del cumplimiento de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, desde un Estado laico y democrático, y que también investiguemos cómo en otros países, mencionaba al inicio Fray Julián, cómo desde 1981 pues se ha impulsado, o sea, con San Juan Pablo II, ¿no? De que eso por parte de la religión, pero desde los 50, ¿no? Del siglo pasado, en otros países ya ha sido despenalizado el aborto, ya se trata desde el derecho a la salud, desde el derecho de todas las personas, y que lo veamos, ¿no? O sea, son países europeos, incluso acá en Cuba, yo había estado revisando, en Cuba también desde hace tiempo que ha estado despenalizado, no sé cómo está ahorita la atención en salud, ¿no? Al respecto de ello, pero que de verdad nos echemos un clavado a investigar cómo en el mundo se ha estado hablando de este derecho y de este servicio para las mujeres desde la salud pública y desde el cumplimiento y el apoyo a sus derechos sexuales y reproductivos.
Sí, bueno, pues me gusta mucho ese abordaje de salud pública y de derechos humanos, que así es como lo tenemos que ver este tema de la despenalización del aborto en México y del tema de la objeción de conciencia. Y bueno, pues nosotras tenemos una cita la próxima semana, Lucía.
Te escuchamos la siguiente semana, domingo, 2:00 p.m, aquí en Sórico, sin género de dudas.
Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.